Perfecto. Gracias. Buenos días.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora.
Estar informado.
Segundo día del viaje del Papa Francisco a Luxemburgo y Bélgica. Esta mañana el pontífice se ha reunido en Bruselas con el rey y con el primer ministro belga. A esta hora mantiene un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, a los que ha dejado un importante mensaje sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En este encuentro está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En esta primera mañana de agenda oficial, en la que por suerte ha dejado de llover, el Papa ha afrontado uno de los temas que más heridas ha producido en la sociedad belga en los últimos años, la lacra de los abusos contra menores, que además ha sido señalado por el rey Felipe de Bélgica en su discurso ante el Papa y las autoridades.
En esta permanente coexistencia entre luces y sombras vive la Iglesia, a menudo con resultados de gran generosidad y espléndida dedicación, y a veces lamentablemente con la irrupción de dolorosos antitestimonios. Pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo.
Y como Francisco no quiere quedarse solo en palabras, hoy se reunirá con víctimas de abusos, un encuentro privado organizado por la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, en las calles de Bruselas, grupos de jóvenes y parroquias enteras sorprenden al Papa cantando en español.
El gasto en pensiones marca en septiembre un nuevo récord. El Estado ha tenido que desembolsar casi 13.000 millones de euros para pagar la jubilación a más de 9 millones de pensionistas. Victoria Ballesteros.
Marca un nuevo máximo porque hay más pensionistas y por la subida de las contributivas un 3,8% en este 2024. De modo que si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el gasto se ha incrementado un 7%. La pensión media de jubilación ha subido y se acerca a los 1.500 euros mensuales, pero en el caso de los autónomos sigue sin llegar a los 1.000. Los recién jubilados cobran más y superan en unos 100 euros al mes esas cifras. La edad media a la que se retiran también ha subido y se sitúa en los 65,2 años. Y han caído las jubilaciones anticipadas hasta el 30% del total. En este sentido, se espera que se mantenga esa tendencia tras la entrada en vigor de los nuevos incentivos si se retrasa la jubilación.
Y Pedro Sánchez retoma este viernes las entrevistas con los presidentes autonómicos. En estos momentos está reunido con la presidenta de Cantabria para después hacerlo con el de La Rioja y con Asturias. Entre tanto, intenta rehuir de la pugna abierta entre Junts y Esquerra Republicana. Y es que las tensiones se han disparado ante la negociación reabierta por el del techo de gasto, la antesala de lo que serán los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
La guerra entre los independentistas puede acabar con daños colaterales para Pedro Sánchez. Esa agitación alcanza a un PSOE cuya cúpula se dice ahora convencida de que los separatistas opera sus respectivos congresos internos. Una tensión por la hegemonía soberanista que creen aún escalará a distintos grados, pero acabará diluida para al final posibilitar que haya legislatura. Eso sí, nada es seguro, sobre todo con Carles Puigdemont, lo asume la Moncloa, todo puede ocurrir. Por ahora, reabierta la negociación con Junts, Esquerra y el resto de costaleros han recordado al gobierno que sus votos también son imprescindibles para apoyar una nueva senda de déficit. Todo se normalizará, repiterá la socialista. El Ejecutivo vuelve al punto de arranque y debe recalcular su hoja de ruta ante el nuevo tiempo muerto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finiquitada la séptima jornada de Liga sin descanso esta noche, abrimos la siguiente. Bruno Casar.
Continuamos con partidos todos los días. Anoche el Atlético de Madrid cerró la jornada con una victoria en extremis ante el Celta y sin descanso mira ya la siguiente que arranca esta noche y que a los rojiblancos les va a deparar el derbi ante el Real Madrid con 48 horas menos de descanso y que Simeone quiso valorar anoche tras anotarse los tres puntos.
Seguramente que nuestro estadio nos dará la energía que se necesita para un partido como el que vamos a jugar el domingo. Vamos a estar con tranquilidad, con ilusión, necesitamos mejorar, todavía necesitamos jugar mejor ofensivamente y bueno, tenemos un paso por hacer que hay que mejorarlo. Estamos muy bien por ahora en la parte defensiva, que volvemos a estar con la portería cero, pero tenemos que hacer un paso mejor desde el juego y bueno, ese es un desafío que tenemos de acá para adelante.
Octava jornada en primera división que inauguran en tiempo de juego a las 9, Valladolid y Mallorca. Para mañana tendremos al líder, el Barça, que visita Osasuna, para que a esta hora última detalles. Por cierto, tenemos noticia en el Barça. acaba de ser multado en su último partido de Champions ante el Mónaco con 10.000 euros y la prohibición de vender entradas a sus aficionados para el próximo partido fuera de casa de la Liga de Campeones. Todo ello por un episodio contemplado en el artículo de racismo y de conductas discriminatorias. El domingo 9 de la noche, como digo, será ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, que se va a erigir como el partido más destacado de la jornada. En directo tenemos tenis, varios españoles en pista en Pekín. Anotamos las victorias de Carlos Alcaraz, doble 6-4 ante el francés Perricano, y de Paula Badosa, 6-3, 6-2 ante la búlgara Tomova. Pendientes también del Open de España de golf. Tenemos a Jon Rahm sobre el campo, aunque de momento el líder es Ángel Hidalgo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información en COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Rabeiti y te cuento que hoy se está celebrando el Día del Turismo. En Canarias se espera que este 2024 vuelva a ser un año de récord, no solo para el turismo, con el sector, mejor dicho, con mayor gasto en destino y visitantes. Hoy hemos bajado a la calle para preguntar a la ciudadanía si creen que hay que limitarlo. Hay algunas personas que están a favor y otras en contra, y lo escucharemos precisamente en nuestros micrófonos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha premiado una carta remitida al Parlamento Europeo a que la agencia europea Frontex recupere la vigilancia marítima en aguas cercanas, en aguas africanas del Atlántico, para prevenir, dice, la inmigración irregular que llega a Canarias, calificando de decepcionante la ayuda ofrecida hasta ahora. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y está bien que los actos conmemorativos se lleven a cabo en municipios rurales, que es donde tenemos que seguir avanzando, aunque ya te digo que en materia de turismo rural hay otros destinos que superan al ser tradicionales al nuestro. Nosotros además estamos empezando en esto, pero nos preguntamos si se volverán a cometer los mismos errores de antaño con el turismo, digamos, tradicional, ¿no? Ejemplo de ello, Puerto Rico, terrorismo urbanístico. Si nos queda por proteger algo, mira, son nuestras montañas, nuestros montes, nuestros barrancos. Y no por desocupado, se tiene que abrir una vacante para la construcción de establecimientos hoteleros u extrahoteleros. Desarrollo sí, sostenible por supuesto. Y pregúntate también, que esto es interesante, ¿qué papel tendría la vivienda vacacional en esto? Que no tiene por qué suponer más consumo del territorio. Una vez más, nuestro litoral está colmatado, colapsado de infraestructura, y que el siguiente paso no sea tierra adentro. Canarias es muy débil desde todos los puntos, ¿no? A pesar de que hemos logrado un hito único en el mundo como es desalar agua, fíjate la emergencia hídrica, que por ahora no afecta a Gran Canaria, pero sí de forma alarmante a otras islas. Emergencia eléctrica. Tenemos un déficit de cobertura que amenaza el suministro. Ni que hablar de la situación social. Territorio endeble, a pesar de los altos grados de protección que tiene algunas zonas. El turismo es el sector que más crece después de la COVID. Que no se convierta en pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues te acompañamos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Muchos temas, muchos asuntos que poner sobre la mesa, que presentarte, que tratar durante estas dos horitas de radio con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te hablo un día más, encantado de la vida, por fin ha llegado, es viernes 27 de septiembre, un viernes en el los que podemos con todos los viernes, porque al fin y al cabo sabemos que tenemos dos días ahí para descansar, pues lo que nos echen, ¿no? Pero que no nos echen mucho, las cosas como son. Como tema del día, queremos entrar bien en el fin de semana, pues vamos con Blues del Bueno. Y esto es un clásico. Dice, no tengo dinero, no tengo crédito, no tengo excusa, se llama Gary Clark Jr. Quizás no lo conozcas, pero ya te digo que en el sector es uno de los más grandes bluesmen vivos. La revista Rolling Stone lo reconoció como Best Young Gun, más o menos como el Golden Boy en el fútbol, es decir, el joven más prometedor de la música. Fue en 2011 y no ha defraudado. Con How You Sing, es como se titula este tema que queremos compartir y queremos vivir con todos ustedes. Viernes 27 on fire con Gary Clark Jr. Vamos a echar un vistazo hoy también al tiempo. Por ahora solamente en el norte vemos nubes, en el sur de la isla pues alguna perdida, ¿no? Cielo tipo Simpsons en la mayoría de Gran Canaria. Tendremos buen tiempo el fin de semana. Temperatura también, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria 21 grados, en los Tilos de Moya 19, en la Atalaya de Santa Brígida 18 grados, en la Cruz de Tejera algo más de fresquito, pero muy bien ahí, con 17 grados, y en el sur de la isla, en San Agustín con 22. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con la movilización, la manifestación, la concentración que se está produciendo ahora mismo frente al Cabildo de Gran Canaria, donde se celebra el pleno por parte de la plataforma, la asociación. ¿Y ahora qué hacemos? Enseguida te cuento algo de esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de septiembre, manga de Canarias a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda o Edam Good von Holstein en barra al corte a 5,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Don't Say Running, esa es una canción de los Doobie Brothers, pero ya te digo que hay otra de un grupo desconocido que se llama Tracks, que suena realmente bien. Esta es la original. Tren de largo recorrido, pues parece que largo recorrido también tiene una solución que no debería ser así, sobre todo porque se votó hace pues ya algunos meses antes del verano una solución de emergencia social a través del Cabildo de Gran Canaria, o por el Cabildo de Gran Canaria, y parece ser que hemos visto muy poquito, ¿no?, emergencia social, aquellos niños y niñas que salen del circuito educativo, que tienen pues necesidades especiales, discapacitados, y una vez cumplen los 21 años, hemos hablado en muchas ocasiones de esto, pues se quedan en un limbo, ¿no?, se quedan en pues totalmente suspendido su conocimiento, su aprendizaje. Están ahora mismo concentrados frente a la institución insular, en la Casa Palacio, ahí en Bravo Murillo. Vamos a saludar a uno de los padres que está precisamente ahí, Javier Plaza. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
Para mí es un placer, padre además de Tomás. Y creo que tenemos también a Ruth, mamá de... Vamos a ver si podemos localizar a Ruth, mamá de Irena. Javier, cuéntanos un poquito. ¿Ha pasado algo desde que se llevó a cabo esa declaración institucional mediante la cual se va a ayudar a estos niños y niñas que salen del circuito una vez cumplen 21 años, circuito educativo, Javier?
Pues no. Comenzamos el curso político y nuestros políticos empiezan suspendiendo, Javier. Lamentablemente no hemos visto avances. Los responsables de tomar decisiones, los que juraron trabajar por el bienestar de todos, especialmente por aquellos más vulnerables, han fallado. Y se cumple un año precisamente ahora, en estos días, desde que se votó en octubre de 2023, por unanimidad, lo que antes te refería, la emergencia social que afecta a nuestros hijos, a nuestras familias. Un año, 12 meses de promesas vacías. ¿Y qué se ha hecho? Pues nada, absolutamente nada. No se ha movido ni un solo dedo para crear un servicio temporal que pueda cubrir las necesidades más urgentes de nuestros hijos. Es como si fuéramos invisibles, nos presentamos aquí pero nos ignoran.
Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te entiendo que te sientes totalmente desprotegida, ¿no? Estás en la misma situación que Javier, ¿no?
Disculpe, no lo escuché.
Sí, te pregunto que entiendo que estás defraudada por parte del Cabildo de Gran Canaria, por parte de la Consejería de Servicio Social, y que te sientes totalmente desprotegida, porque tu caso entiendo que es el mismo de Javier, muchas promesas y al final absolutamente nada, ¿no?
Exactamente, defraudada, estamos viviendo una pesadilla porque es inhumano lo que están haciendo con nuestros chicos y no vemos salida porque no están haciendo absolutamente nada. Uh-huh. Pues los gran dependientes sobre todo.
Tu hija en este caso, Elena, es gran dependiente, ¿no?
Sí, gran dependiente, sí.
Uh-huh. ¿Y dónde la tienes ahora mismo? ¿En casa?
En casa. Ella salió del sistema educativo este año y está en casa sin... Lleva ya 2 meses sin rehabilitación, cuando lleva 18 años haciendo rehabilitación, terapia, en casa. Uh-huh. Esperando que nos den algo, alguna salida, porque la niña está bastante irritable. Lo estamos pasando muy, muy, muy mal.
Y claro, entiendo todo lo avanzado o aprendido durante estos años, ¿no?, que estaba en el circuito educativo, prácticamente se ha perdido, porque se avanza mucho en el día a día, pero también se pierde mucho si no hay este tipo de cuidados necesarios, ¿no?
Sí, exacto. Si no tienen estimulación, lo que conseguimos en un mes se echa a perder en 3 días. Uh-huh. Ellos tienen que tener una constancia que ahora mismo nos han dejado absolutamente sin nada. Uh-huh.
Javier, ¿cuál es el caso de Tomás? Sí. ¿También es gran dependiente o no? ¿También está en casa o ha tenido más fortuna?
Bueno, mire, Tomás ahora mismo ya tiene su plaza cubierta, pero no porque se haya hecho un esfuerzo por habérsela dado, sino porque estuvo durante 2 años en lista de espera. 2 años en los que las familias tienen que reestructurar todo su sistema familiar, de horarios, de conciliación, de comidas y sobre todo de educación. Una educación que los padres le tenemos que brindar como podemos. Entonces, yo estoy aquí apoyando porque aunque mi hijo ya tenga esa salida, se le haya podido dar esa salida, me siento responsable y quiero ser partícipe de que los grandes dependientes, los que están en un desamparo total, que no tienen recursos, no tienen servicios, no tienen el apoyo necesario para vivir con dignidad, que todo ser humano merece, pues hay que estar aquí aunque ya tu hijo haya tenido una salida digna.
Claro, Javier, entiendo que la sensación que tienes tú es de sentirte afortunado cuando no debería ser así, porque entre todos queremos crear una sociedad más justa e integradora, pero no se está viendo esto. No sé si entiende el sentido de mi reflexión.
Por supuesto, claro que nos sentimos afortunados. Nos sentimos afortunados, que en realidad es como si un padre se siente afortunado porque su hijo vaya al colegio. Es que es un derecho que tienen, sí, estamos justo. Hablando de derechos. Uh-huh. Es algo por lo que no hay que sentirse satisfecho. Evidentemente, en la situación que vivimos hoy en día, ya está más que consolidada la educación. En otros países, evidentemente, no. Pero aquí no habría que tener que preocuparse por eso, o alegrarse por un derecho que tienes como la educación, la comida, los servicios más básicos que nuestros hijos no tienen.
Javier, nos cuenta que 2 años de espera, 2 años en el que, tal y como le plantea Ruth, se pierde todo lo aprendido. ¿Tú lo notaste? ¿Cómo iba precisamente perdiendo habilidades tu hijo, Tomás?
Bueno, en mi caso concreto no, porque yo tengo la suerte de tener unos horarios bastante flexibles, pero lo que hice fue quitarme todo mi tiempo para dedicárselo a él. Es que no hay que olvidar que la atención no solo la requieren nuestros hijos, la requieren las familias, la carga emocional, la carga de trabajo. Es brutal, es decir, pueden llegar a destrozar una familia. Es decir, lo mismo que decíamos que en 3 meses se pierden las habilidades, en un día pierdes 3 meses de vida, para decirlo así. Es decir, es muchísimo desgaste, es 24 horas constante. Siéntate bien, ponte, levántate, recógele la baba que se le cae, no te atragantes, el susto que se te cae al suelo porque se te atraganta, la abuela desesperada. Necesitan apoyo, necesitan una atención. Uh-huh. Y por eso le digo, en mi caso, afortunadamente, mi hijo tiene síndrome de Down, era muy llevadero. Es decir, yo también tenía muchos recursos, pero hay muchas familias, si mi hijo fuera gran dependiente, evidentemente no.
Uh-huh. Ruth, tú Hola. Notas esa batalla, ¿no? Entiendo. En la batalla del día a día con tu hija, con Irena, ¿no?
Sí, es un desgaste, yo lo llevo muy mal, porque en mi caso, mi hija es gran dependiente, tengo un niño pequeño de 11 años, vivo sola con ellos, no tengo familia cercana, entonces soy la que se ocupa de ella y de él. Y es un desgaste físico, psicológico, brutal, brutal, porque como dice Javier, 24 horas, 7 días a la semana pendiente de ella, de que eso, que no se tragante, está muy nerviosa, muy irritable. En 2 meses he visto el estrés que eso que le está ocasionando no tener su rutina, porque son 18 años yendo a un mismo colegio, a una misma hora, en su transporte, con sus compañeros, y de buenas a primeras se queda en casa, y ¿cómo le explico?
No, se entiende perfectamente, y sobre todo en una reflexión que entiendo que comparten, ya me dirán, esto destroza una familia. Es decir, al principio, cuando sucede el hecho, el acontecimiento, sí se unen como una piña, pero después empiezan a generar un montón de conflictos y problemas, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, exactamente, sí. Porque a veces el nerviosismo que nos causa estar 24 claro. exige claro. A personas que den más cuando no... no pueden o cuando no, y va creando un conflicto en las familias y en casa.
Javier Plaza, ya para acabar, ¿qué mensaje quieres dejar en esta entrevista? ¿Qué te gustaría subrayar?
Bueno, pues que no nos vamos a olvidar, que el 25 de octubre, aprovecho ya también para decirles que nos vamos a manifestar, que vamos a salir a la calle a reclamar lo que nos corresponde, a exigir que se nos escuche, que se nos tome en serio, que se haga justicia. No pedimos favores, pedimos derechos y lo vamos a reclamar con toda nuestra fuerza. Porque es triste y frustrante como aquí en el Cabildo, pues distintos representantes de partidos políticos no se ponen de acuerdo. Incluso cuando todos reconocen que hay una situación de urgencia y parece que en lugar de pensar en el bienestar de las personas más vulnerables están más preocupados por quién se lleva el mérito de las decisiones. Y bueno, esto se puede entender en algunos asuntos, pero en este un tema tan delicado es incomprensible que haya intereses partidistas. Entonces estamos hablando de vidas humanas, de personas, y bueno, que no nos rendiremos. El mensaje que quiero dejar es que no nos vamos a rendir, que no vamos a descansar y que no nos vamos a callar hasta que nuestros hijos tengan esos derechos y que sean reconocidos. Es decir, esta lucha no va a tener fin hasta que se haga justicia. Javier.
Ruth.
Diga.
¿Qué quieres decir para acabar la entrevista?
Bueno, mi compañero Javier ya... Llamar a la gente del 25 de octubre a que nos apoyen, a que estén aquí en esta concentración que vamos a hacer, que se pongan en nuestra piel y que vamos a seguir luchando por nuestros niños, dar muchísimas gracias a la plataforma y ahora que hacemos, porque es un apoyo para todos. Y nada, seguir luchando porque ellos se lo merecen. Llevan luchando toda la vida para que ahora lo dejen en casa.
Javier Plaza, muchas gracias. Un abrazo.
A usted por darnos eco de nuestras reivindicaciones. Gracias.
Ruth, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos saber el motivo. Estuvimos intentando hablar con el alcalde, Juan Jesús Facundo de Arucas. Por ahora no hace declaraciones y además ahora mismo está en un pleno donde se le va a preguntar precisamente por este tema, ¿no? Y es que Arucas ha amenazado con irse del consorcio de emergencias de Gran Canaria. Pues el consorcio de emergencias, pues digamos que forman parte 19 de los 21 municipios, prácticamente todos. No están adscritos a él San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Arucas aporta en torno a 400.000 euros, más o menos, ¿no? Vamos a hablar con Pedro Gallego, representante del CIS de Trabajadores del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
¿Y cómo han recibido ustedes esta noticia y qué sospecha que puede haber detrás de, en principio, esta marcha del consorcio por parte del Ayuntamiento de Arucas?
Bueno, pues yo creo en este contexto porque ha sido un órdago, una presión, por una cuestión simplemente de que hay una comunicación a través de un acceso a un barrio de ese municipio al que no se le tiene permitido hasta el momento el acceso a sus vecinos, y dicen que, bueno, pues que por dejar aislados, según el ayuntamiento, o sea, el cabildo o quien sea competente en carreteras, ese acceso, porque se va del consorcio, porque ese acceso sí que pueden transitar los vehículos del Parque de Arucas. Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión...
Pero eso es nimio, eso es un detalle mínimo, ¿no?
Sí, eso es una cuestión, vamos a decir...
Que se resuelve en dos días.
Por supuesto, aquí yo creo que lo grave y lo nuclear es lo que ha ocurrido... La comunicación que tuvimos ayer del Tribunal Supremo, que extendió una sentencia el día 24 acerca de la jornada y de un pleito que llevamos arrastrando ya hace 12 años, que si quieres entramos en materia, que es realmente lo nuclear y lo grave de toda la configuración de este consorcio megalómano y totalmente fracasado a la hora de gestionar la política de emergencias en Gran Canaria.
Es decir, por incapacidad, por imposibilidad de atender a las necesidades, bajo tu punto de vista, Arucas se sale del consorcio. ¿Voy bien encaminado o mal?
No, bueno, yo creo que eso no tiene que ver con el tema operativo. Yo creo que en el caso de Arucas es por otra cuestión, como digo, es una cuestión de que hay un barrio que dicen que no tiene acceso a una nueva extensión a través de un puente que se ha hecho, y que sí tienen los bomberos y que por ahí no dejan transitar vehículos de ese barrio, de los vecinos de esa
sí, barrio. Olla San Juan se llama el barrio.
Sí, de Olla San Juan, y bueno, yo creo que va por ahí el tema. No tiene nada que ver con la configuración del consorcio ni la prestación del servicio, que creo que es realmente lo grave y lo importante
Disculpa, Pedro, ¿tú crees que por esto se sale del consorcio de emergencias, que al fin y al cabo es un respaldo que tiene ahí por si pasa algo en el municipio?
No, por eso digo que eso es un órdago simplemente para presionar, a mi juicio, para que se abra esa entrada a los vecinos, nada más. Nada más, eso no altera, creo yo, de manera tan grave la vida de los vecinos de Arucas para que se tenga que salir del consorcio. Sí, simplemente es una presión, a mi juicio, política, pero que no quiero entrar más allá, para que se pueda permitir el acceso a esos vecinos.
Si finalmente sale del consorcio, ¿qué significa esto? Que otro ayuntamiento más lo abandone, San Bartolomé y de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria, Pedro.
No, bueno, si se va, pues simplemente es que Arucas, al tener más de 20.000 habitantes, pues debería tener un servicio propio de bomberos. Según la ley reguladora, todos aquellos municipios que tienen más de ley reguladora de bases de régimen local, según todos los municipios que tienen más de 20.000 habitantes, tienen la obligación de tener un servicio de prevención y extinción de incendios. Solo aquellos que tienen menos de 20.000 no están obligados, están dispensados de tener este servicio, y la entidad superior, en este caso el Cabildo, es el que se ve obligado a prestar el servicio. Bueno, pues si se va, pues tendrá que montar un servicio de emergencias, un servicio de prevención de extinción de incendios propio.
Sí, yo te digo para el consorcio en sí. Que se vaya un municipio tan potente, al fin y al cabo estamos hablando del segundo, el tercer municipio más importante de Gran Canaria.
Bueno, pues lo que ocurriría simplemente es que el presupuesto que se maneja por el resto de las entidades consorciadas, que en este caso quedarían 18 municipios, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, pues tendrían que repartirse el presupuesto de otra forma para hacer frente a los gastos de personal y de mantenimiento de este servicio. Pero vamos, aún así el consorcio tiene un remanente de millones de euros que no ejecuta todos los años. Entonces, bueno, tampoco creo que a estas alturas del contexto en el que estamos le supusiera ningún percance debido a que no ha ejecutado millones de euros durante todos estos años. Pero Javier, no sé si es que creo que me habéis llamado por el tema de la sentencia que ha salido ayer, que nos comunicaron acerca de la jornada nuestra laboral.
Sí, te hemos llamado por las dos cosas, ¿no? Lo que nos ha llamado la atención es precisamente que se haya ido, que pretenda irse Aruca, y también precisamente por la sentencia que salía estos días sobre la jornada laboral y demás. De lo cual
eso sí que va a determinar el futuro del consorcio. Porque esta sentencia lo que viene a decir, después de 12 años, que a los bomberos se nos impuso ilegalmente una jornada de hasta 400 horas más desde el año 2012 a la actualidad. Esa es la realidad de la gestión del consorcio. Y cuando ya se lo advirtió el Tribunal Supremo en dos sentencias, en 2019, volvió a hacerlo en 2021, porque el consorcio siguió aplicando ilegalmente una norma, pero dijo que ya esta vez, en 2021, ya estaba integrada en un nuevo acuerdo y, por lo tanto, aunque era la misma que la anterior, al ser un nuevo acuerdo había que seguir, podía seguir adelante, y tuvimos que volver a ir al Tribunal Supremo. Pues en 2021, cuando sale la sentencia, las ejecuta mal, de tal manera que vuelve de nuevo a ejecutar esa misma norma y aplicar, que ya le dijeron en 2019 que no se podía implementar a los bomberos. Bueno, pues hemos tenido que llegar una quinta vez al Tribunal Supremo para que me diga que ya le han dicho cuatro veces que no se puede aplicar esa norma al colectivo de bomberos, que debemos retornar a la jornada que se nos alteró en 2012, produciendo un descalabro de un exceso de jornada de hasta 400 horas más desde 2014, que es el periodo no prescrito hasta 2021, y en un escenario que tenemos unas contingencias diarias en los parques, que hay una o dos personas muchas veces de guardia porque no se ha renovado la plantilla desde hace más de una década. Esto es realmente lo grave, lo verdaderamente grave del servicio de emergencia de Gran Canaria. No se amenaza al alcalde de Aruca que se va a ir porque los vecinos de Ollandrea no pueden entrar. Eso es realmente el fracaso, el fiasco de un modelo megalómano de gestión de servicios totalmente deficitario a la hora de gestionarlo. Y esa es la realidad.
¿Cómo podría afectar precisamente esta sentencia al futuro del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria?
Pero pues ahora afecta de tal forma que ahora se ha puesto de manifiesto que deben de ejecutar una sentencia donde ya deben aplicar de nuevo una jornada laboral de 11 o de más de 11 guardias, más de 10 guardias menos de las que ya nos impusieron. Llegaron a imponernos hasta 16 guardias anuales más de 24 horas. Ahora tenemos que retornar a las 57 guardias que se nos alteró ilegalmente en 2012. Si ya con 67, 73 guardias que teníamos que hacer anualmente había falta de personal que se tenía que cubrir con refuerzos extraordinarios porque no se ha renovado la plantilla en más de una década, no se ha renovado, con un presupuesto millonario que no se ejecuta, pues figúrate, Javier, en qué escenario se encuentra ahora mismo el Consorcio de Emergencia de Gran Canaria. Un auténtico fiasco de gestión en todos los sentidos. Realmente patético, donde hay más personal muchas veces diariamente en las oficinas del consorcio que bomberos en 7 parques de bomberos. Eso es lo realmente grave, y el servicio deficitario que se presta a la ciudadanía y el riesgo en que se pone tanto a los intervinientes, que van muchas veces con uno o dos efectivos a las intervenciones. El otro día asistieron en la aldea a una colisión gravísima que falleció una señora, dos personas únicamente a intervienen en ese accidente, que tuvieron que descarcelar el coche, tenían que parar el tráfico. Cuando es un incidente que se necesitan mínimo 5 personas, tuvieron que esperar al parque de Puerto Rico que llegara. Figúrate lo que tarda llegar hasta Tasartico, no. El parque de Puerto Rico. Eso ha pasado en otras muchas ocasiones, como rescates acuáticos, que han tenido que ir dos personas, no han podido intervenir, y en innumerables incidentes de este estilo. Y eso es realmente lo grave de este servicio de emergencia que se ha gestionado de una manera tan nefasta desde su creación, pero principalmente desde hace más de una década.
Bien, Pedro, no tenemos tiempo para más. Gracias por atender a la cadena COPE, representante del CESIF de Trabajadores del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la zarzuela, ¿no? De que arranca la nueva temporada, creo que es la...
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido. ¡Arrol, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando 2 unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuadril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, manga de Canarias a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda o Edam Good von Holstein en barra al corte a 5,85 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos ahora de zarzuela porque arranca una nueva edición de la temporada de zarzuela de Canarias con 3 joyas del género, además protagonizadas por voces que han sido galardonadas. Y te digo una cosa, lo mejor, lo más importante de todo, jóvenes promesas de aquí de la tierra. Uno de ellos es Gabriel Álvarez. Es tenor. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, pues muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Tú vas a estar en la antología, ¿no? El próximo 11 de octubre.
Sí, ahí estaremos junto a un elenco maravilloso que serán, bueno, también la soprano María Candelaria Hernández, uh-huh. la mezzosoprano Blanca Valido y los tiples cómicos. Alberto Aliaga, que también será el director de escena de la antología, y Alicia Ramos, también encabezados por el director David Llano, con el coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y con la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. O sea,
con este elenco tiene que sonar de escándalo, ¿no? De maravilla en el Teatro Cullaje.
Esperamos, el de octubre, ¿no? esperamos. La verdad es que tenemos muchas ganas de empezar ya con los ensayos y con la preparación. Y nada, decir también que las entradas se pueden adquirir a través de las páginas de Entrees y de la misma página de la temporada de Zarzuela. Y bueno, allí mismo también en la taquilla del Cuyás pueden acercarse y adquirir las entradas.
Y aparte del elenco, ¿qué vamos a ver?
Pues vamos a ver
sobre las tablas del Cuyás.
Vamos a ver algo muy bonito, es una antología, se va a formar como una escena. El director de escena ha intentado enlazar un poco, porque al final, bueno, vamos a cantar de las romanzas más conocidas de lo que es el género español. Dúos, van a haber números de conjunto y va a haber pues una escena que la harán los dos tiples cómicos, en la que, bueno, habrá como una trama un poco peculiar, pero súper divertida, y que, bueno, que lo vamos a pasar súper bien y vamos a intentar...
Te veo con ganas y sobre todo con mucha ilusión, ¿eh, Gabriel?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, siempre cantar en mi tierra es motivo de ilusión y de ganas. Y la verdad es que, y encima con estos compañeros, pues mucho más.
Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo te dio a ti por la zarzuela? Eres tenor, claro, para ser tenor necesito unas condiciones vocales determinadas. Cualquiera no puede ser tenor, a mí me encantaría ser tenor, pero es que no llego.
A ver, la verdad es que, bueno, empecé desde muy pequeño en el coro del recreo, vamos, para los inicios. Uh-huh. Y ya después entré en el coro de la Orquesta Filarmónica, en el infantil, con Marcela Garrón.
A ti de pequeño te decían, tú tienes condiciones, tú sirves para eso.
Sí, bueno, a ver, sinceramente te digo, empecé en el coro del recreo, en el instituto, y de repente
la
profesora, ¿no?, me escuchó y claro, dijo, ¿y esto qué es? Y entonces, pues, decidió llamar a Marcela, hacer una prueba, y ahí empecé. Marcela Garrón, la directora de los coros infantil y juvenil de la Filarmónica, y ahí empecé, pues, infantil, juvenil, adulto, hasta que ya entré en el conservatorio y ya, bueno, me desligué un poco de los coros y empecé a hacer un poco más de carrera de solista.
Cuando le dijiste a tu familia que te quieres dedicar a esto, mamá, quiero ser artista, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que mi familia, pues tengo la suerte de que siempre me ha apoyado. Han estado ahí en todos los conciertos, han estado ahí siempre de público, dándolo todo por mí y apoyando mi ilusión, que era dedicarme a esto. Y gracias a Dios, hoy en día me dedico a lo que me gusta y soy quien soy, gracias también al apoyo de mi familia.
¿Y uno se puede dedicar a esto realmente? ¿Puede comer de esto, Gabriel?
Es difícil. Yo tampoco voy aquí a pintarlo todo de colores bonitos, porque es complicado, ¿vale? Es una carrera muy complicada. Es una carrera de fondo en la que nunca se deja de estudiar y nunca se deja de aprender, pero no es imposible. Yo creo que si tienes la ilusión, tienes la gana y tienes la constancia, yo creo que puedes dedicarte a esto. Gracias a Dios, yo ahora mismo me estoy dedicando a él, a lo que me gusta, y tengo la suerte de que poca gente puede decir que trabaja de lo que le gusta y de lo que...
¿Pero hay que ser bueno para trabajar de lo que te gusta o hay que ser muy tenaz?
Bueno, las dos cosas van de la mano. Yo creo que, a ver, hay gente que, por ejemplo, como en mi caso, pues viene de naturaleza. Yo esta voz es algo que me ha venido de la naturaleza, por así decirlo, y pues es así. Y hay otra gente que, por ejemplo, no tiene esa voz de naturaleza, pero con constancia y con trabajo, pues consigue...
Se puede lograr.
Claro, sí. O sea, al final todo es trabajo, constancia y luchar.
¿Y ese es el truco? ¿Trabajo, constancia, aparte de condiciones ya predeterminadas, como dices?
Bueno, a ver, todo tiene un compendio también, tiene que haber condiciones predeterminadas, pero te puedo decir que todo es trabajo, estudio, constancia, dedicarle horas a lo que te gusta, y ya cuando no lo ves tanto un hobby, sino un trabajo, cuando ya pasa de ser un hobby a un trabajo, pues ya cambia un poco la cosa.
Y sobre todo cuidarte mucho la voz, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados haces precisamente?
Hombre, yo, a ver, la verdad, si te soy sincero...
No me digas
sincero,
que sales todas las noches y no, tres cubatas, ¿no?
No. Pero si te soy sincero, tampoco soy tan hipocondriaco, por así decirlo. Mm. No soy de estar todo el día tapado, todo el día exageradamente, no. Dejo que la naturaleza siga su curso. O sea, soy una persona joven, al final, pues yo qué sé, me gusta salir con mis amigos, salir con mi pareja, salir con mi familia, hacer vida normal. Entonces no soy de estos hipocondríacos, pero es verdad que me cuido. O sea, la voz hay que cuidarla y hay que mimarla, porque uh-huh. al final es nuestro instrumento, lo llevamos dentro. Entonces hay que tenerle algo de mimo.
Yo recuerdo que Montserrat Caballé un día en una entrevista dijo: antes de cualquier función yo me tomo un trago de agua fría. Eso, un poquito pasarse, ¿no?
Bueno, cosas peores me han contado a mí. O sea, me refiero de tomarse un chupito de vino tinto.
Un lingotazo, ¿no?
O, sí, antes de salir a cantar. O sea, bueno, es que hay muchas anécdotas. Uh-huh. Que no tendría programa para contarte anécdotas de
Oye,
de
este ¿por qué tipo. La zarzuela?
Pues mira, la zarzuela, a ver, yo en realidad me empecé con el gospel espiritual negro, que me encanta. Y ahora, por ejemplo, sí es verdad que estoy cantando bastante en ópera y en zarzuela.
Me da la impresión, disculpa Gabriel, que la zarzuela es ese género que si lo conoces te atrapa.
La zarzuela, y es una pena porque al final es nuestro género, o sea, es el género español por excelencia y es muy bonito, o sea, y el nivel de exigencia que te crea una zarzuela es casi, igual diría que el de una ópera, o sea, el nivel de exigencia de cantar una romanza de zarzuela para mí, que soy tenor, y cantar un aria de ópera es el mismo, porque la exigencia vocal...
Exigencia vocal.
Exactamente.
Claro, la zarzuela además tienes que actuar, ¿no?
Sí, exactamente, sí, y encima plus, tenemos el plus de que tenemos textos hablados, de que tenemos que interpretarlo y... Ojo, que para un canario es mucho más difícil. ¿Por claro. qué? Porque no podemos cesear. Claro. Tenemos que decirlo todo a lo género, peninsular.
Género neutro, ¿no?
Género neutro. Entonces, para los canarios, vamos, tenemos un valor doble en ese sentido. Y bueno, y todos los latinoamericanos también que se dedican a cantar zarzuela y a interpretarla. Porque tenemos que pensar en que las heces no son las heces sino son ces.
Sí, no, las cosas como son, eso es así. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cómo diste el salto fuera de aquí, de Canarias?
Pues mira, en realidad, bueno, ha sido pues poco a poco de como se dice esto, de boca en boca, esto es muy importante. Y al final he estado estudiando en Italia, he estado formándome también en Tenerife y en Valencia, ahora por último, terminando mi máster de ópera, de interpretación operística. Y bueno, poquito a poco pues he ido cantando, he debutado con la Orquesta Filarmónica, me han ido conociendo y he ido debutando con otras orquestas y cantando en otros sitios y bueno, también por la ayuda de mucha gente que me ha dado un empujoncito, que al final eso también hace falta en los jóvenes de hoy en día, que nos ayuden a dar ese empujón, a dar ese salto, porque está muy difícil, es un mundo muy complicado en el que...
Sí, es difícil, es complicado, hay mucha competencia.
Sí, ya no es competencia, en realidad que sí, también la hay. Hay mucha gente muy buena y cantantes muy buenos, sino también que hay poco trabajo hoy en día y muchos cantantes. Entonces, a la hora de saber elegir y saber, pues, para poder cantar en un teatro, pues, hombre, es más complicado, pero bueno, que siempre... con lo que te dije antes, con la constancia y con el trabajo individual y con la ayuda, pues siempre se sale adelante.
Uh-huh. ¿Dónde te ves? ¿Dónde te gustaría verte, Gabriel? ¿En qué lugar? Wow,
me encantaría. Uf, muchísimos teatros, o sea, la Scala de Milán, el Metropolitan, el Carnegie Hall, son teatros increíbles. Bueno, hace poquito debuté en el Teatro Real con la Orquesta Filarmónica, con la orquesta de aquí, de mi tierra, y vamos, para mí fue súper emocionante, o sea, debutar en ese teatro, cantar y verte en ese teatro, vamos, maravilloso. Y en los teatros de España me encantaría cantar en todos, o sea, ahora mismo me encanta, vamos, tengo muchas ganas de... Bueno, el año que viene debuto en la ópera de Tenerife, que no había cantado nunca, y tengo mucha ilusión por estar allí, la verdad, me apetece muchísimo, y aquí en la ópera de Las Palmas he cantado, llevo, vamos... 7 temporadas seguidas cantando como solista y vamos, contentísimo de que me den la oportunidad.
Claro, estamos conociendo cosas sobre ti, pero yo supongo que los oyentes dirán, este chico no canta, o que no demuestra su capacidad vocal, su registro.
Vale, pues si quieres.
Lo que tú quieras.
Me arranco con algo.
Lo que tú quieras, algo que se ha conocido. Que la
vale,
gente...
A ver, hay que tener en cuenta que es temprano, ¿vale? Por la mañana, no me lo tengan en cuenta.
Y que todavía no estás entrenado y demás, porque supongo que esto tiene un proceso.
Sí, esto hacía.
Y que es la radio, que al fin y al cabo. Pues,
se intenta.
Dile tú que yo deliro. Y por ella suspiro, pues vivo por su amor.
¡Oh, increíble! Maravilloso. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a recordar, ¿no? El 11 de octubre.
11
te queremos
de octubre,
ver, queremos disfrutar de tu capacidad vocal.
11 de octubre en el Teatro Cuyá. Un elenco maravilloso, Alberto Alias Galicia Ramos, María Candelaria Hernández y Blanca Valido, junto al director David Llano, al coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y a la banda municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Estaremos en el Teatro Cuyá. Compren las entradas, vayan a vernos, van a pasar un ratito súper agradable y sobre todo apoyar a nuestro género, el género, la zarzuela, o sea, es nuestro género, tenemos que apoyarlo. Y tenemos que darle la visibilidad que se merece en las islas.
¿Entradas dónde?
Las entradas en Entrees, en la misma página de la temporada de Zarzuela de Canarias, ¿vale? Y, bueno, en el mismo Teatro Cuyas, en la taquilla. Y, bueno, que si ponen en Google temporada de Zarzuela de Canarias, antología, les va a salir lo primero.
Gabriel, muchísimas gracias y muchas felicidades.
Nada, gracias a ti, gracias por invitarme. Encantadísimo de estar aquí.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de septiembre, cerveza 1906 sin reserva especial. Botella de 50 centilitros, comprando dos unidades, la unidad cuesta 1,50 euros. Y cuadril de novillo uruguayo a 10,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de septiembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sabes que hoy se está celebrando el Día Mundial del Turismo y nosotros queremos darle un perfil visto, desde el punto de vista de la tecnología, donde hay que optimizar, ¿verdad?, el uso de la innovación para implantarla en el sector turístico, ¿no? Se va a realizar un curso, un taller, que será el 11 de octubre precisamente, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con, lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Gerardo Laino, que es director académico de la Escuela de Organización Industrial EOI. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar.
No, gracias a ti.
Gracias a todos.
Gracias a ti por atendernos. Cuéntanos un poquito exactamente cómo es este programa formativo avanzado en, digamos, la aplicación de tecnologías para el sector turístico.
Bueno, precisamente lleváis toda la mañana comentándolo, ¿no? Con estos millones de visitantes de turistas y la posición que tiene Canarias en el sector turístico y la relevancia que tiene este sector, igual que todos los sectores industriales, económicos, se ven impactados transversalmente por la implantación de la tecnología, la digitalización. Tradicionalmente, pues las tecnologías se fueron incorporando de una forma un poco pilarizada, y lo que se busca a través de este programa es sacar todo el potencial, toda la capacidad que tenemos en las diferentes empresas turísticas que trabajan en Canarias para poder optimizar el uso, ¿no? Optimizar el uso desde un punto de vista no tecnológico, es decir, cómo una persona que gestiona un negocio turístico puede mejorar la experiencia del visitante en su instalación, cómo puede sacar partido al uso analítico de los datos que existen y que están al alcance de cualquier persona que tenga una herramienta digital instalada, cómo puede también sacar partido e integrar dentro de su negocio toda la estrategia de e-commerce, y cómo puede a su vez, obviamente, por supuesto, gestionar y evitar los riesgos reputacionales que a veces nos atemorizan tanto, ¿no? En la reputación online. Este es un poco el enfoque que tiene este programa ejecutivo, que pues al final a través de tanto algunas clases presenciales y online, es un modelo blended, permite que el profesional, la persona que trabaja en el sector turístico, que quizás no es experto o puede ser experto en una de las patas, pues puede tener esta visión transversal que le permita sacar el máximo partido para que esté en la mejor capacidad de responder a este momento histórico que estamos viviendo con los números que estamos viendo en el sector turístico.
¿Esos son los retos que tenemos por delante, los retos digitales de nuestro destino turístico, Gerardo?
Yo creo que es uno de los retos, uno de los componentes que nos puede ayudar a mover esta palanca que estabais comentando justamente de ahora, que era el tema de organizarnos mejor, ¿no? Es uno de los retos. Desde luego hay muchos retos, y habéis abordado algunos retos relacionados pues con cómo se reparte, cómo se distribuye esta generación de riqueza, cómo los problemas que pueda generar el tema de la integración de las tecnologías y la digitalización en las empresas. Es un reto que también acompaña al sector turístico, ¿no? Es decir, cómo nos pueden permitir estas herramientas poder ayudarnos a entregar una mejor experiencia. Yo creo que sí que es uno de los retos que también tenemos por delante. Hay mucha capacidad instalada en las empresas. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en todos los sectores, tanto a raíz de la pandemia como incluso de antes, para incorporar tecnologías. Y yo creo que ahora estamos en un momento de cómo le sacamos partido a todo esto que se ha puesto para garantizar que no se nos escapan oportunidades entre los dedos, ¿no?
¿Y qué pinta la inteligencia artificial en todo esto, Gerardo?
Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. La inteligencia artificial yo creo que es un excelente facilitador, ¿no? Que nos permite industrializar algo que muchas veces es el traje a medida, ¿no? Es decir, que nos permite hacer de forma masiva un trabajo pormenorizado y optimizar toda esta información y esta optimización del trabajo de datos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues una persona que queremos lanzar alguna campaña o queremos lanzar alguna acción con algún tipo de turista, la inteligencia artificial nos permitiría automatizar ese tipo de acciones para que el tiempo que pasa desde que identificamos a estas personas y llegamos a ellas, pues se reduzca y no perdamos esas oportunidades, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta valiosísima que, bien orientada, nos permite hacer cosas fabulosas incluso a organizaciones que no tengan un departamento específico, ¿no? Que está al alcance de muchas personas que en otras empresas, pues quizás hace años pues solamente podía estar al alcance de personas muy cualificadas, y yo creo que ahora nos permite traducir algo a personas que, como yo, venimos más del mundo del negocio y no de la parte tecnológica, nos pone al alcance, nos abre un mundo enorme.
Bueno, pues renovarse o morir. Y al fin y al cabo estamos hablando de nuestra gran industria, ¿no? Nuestra gran fuente de alimentación. Por eso es importante este programa formativo avanzado en la aplicación de tecnologías de ahora, de vanguardia, una mirada del presente y sobre todo hacia el futuro en el sector turístico. Gerardo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias. Muy buen día a todos.
Imposible llegar mejor, finalizar la primera hora de Herrera en COPE, escuchando los Rolling Stones, el Painted Back este de fondo. Lo dicho, escuchamos enseguida el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más.